Llegamos al capítulo 4 del libro de Daniel y he titulado el mensaje "Cuando el éxito se vuelve peligroso". Cuando el éxito se vuelve peligroso. Quiero empezar con esto, ¿no? Era el año o la primera década del siglo XXI. La tecnología estaba corriendo de una manera loca. De pronto apareció un teléfono que cambió completamente la manera que nos comunicamos hasta ahora. Este teléfono apareció y cambió completamente todo. Era casi todo un ordenador. Tú podías recibir tus emails, tú podías recibir todo lo que tenías. Y ese famoso teléfono tenía el nombre de BlackBerry. ¿Ah? Su teclado era increíble. El presidente Obama, en uno de sus comentarios, dijo: "No puedo vivir sin mi BlackBerry". Ahí tenía todo. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia y la iglesia estaba creciendo mucho, y recuerdo que vinieron y me dijeron: "Pastor, necesitamos que usted esté aquí tiempo completo". Y recuerdo que cuando entré tiempo completo, de pronto llegó el director de operaciones y yo tenía una panelita, una piedrita de teléfono. Y de pronto llegó y dijo: "Pastor, tenemos este BlackBerry para usted". Oh. 2007, yo agarré mi BlackBerry, yo no estaba tan emocionado, estaba tan feliz, porque era algo completamente diferente. En el 2010, esta empresa BlackBerry tenía el 43% del mercado. Quiere decir, cada persona que tenía un teléfono celular, BlackBerry tenía el 43% del mercado. El éxito era impresionante. Su manera de comunicar, sus mensajes de texto y capacidad de comunicarse con otro móvil, su seguridad era poderosa. Pero algo pasó. 3 años después, solamente el 3% de la población que usaba teléfonos celulares tenía el BlackBerry. La pregunta es: ¿y qué pasó? Algunos dicen: es que salió el Apple. Pero realmente fue más que eso. Fue que el BlackBerry tenía un problema, y era que era tan selecto que nadie casi podía programar para ellos. Entonces nadie podía hacer aplicaciones alrededor del mundo. Y ellos estaban convencidos que siendo solo ellos podían estar en el mercado. Había otro problema. Tuvieron un alto nivel de confianza y creyeron que porque su producto estaba en todas las manos, no iba a haber nada que los pudiera sacar de la carrera. En el año 2022, la compañía BlackBerry dijo: "No ofrezco ningún servicio más a esos teléfonos". Y hoy nadie tiene un BlackBerry sino para dárselo a los niños para que jueguen. ¿Qué pasó? Una carrera de éxito que se desmoronó. Hoy vamos a hablar acerca de la prueba del éxito. Usted me va a preguntar: ¿prueba? ¿Será que el éxito es una prueba? La enfermedad es una prueba. La economía es una prueba. La situación de inmigración es una prueba. Mis errores son una prueba. Pero el éxito es una prueba. Y le quiero decir el día de hoy, una de las pruebas más difíciles de pasar es el éxito. De cada 10 personas que logran el éxito, solamente una puede a veces mantenerse realmente en lo que es. El éxito viene pegado de algo atrás que se llama el orgullo. El éxito te lleva a creer que tú eres indispensable y no necesitas de nada más. El éxito muchas veces te separa de Dios. Hoy en Daniel 4 Vamos a estudiar la historia del rey Nabucodonosor. Hemos estudiado la historia de Daniel. Hemos estudiado la historia de los amigos de Daniel. Y el día de hoy vamos a estudiar la historia del rey que los conquistó, que los llevó al exilio, que tuvo pasión con ellos, preferencia con ellos, oportunidad para ellos. Pero vamos a aprender de una historia muy fuerte del rey Nabucodonosor. El éxito es tan complicado que el apóstol Pablo decía lo siguiente: por tanto, en 1 Corintios 10:12, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Y él lo decía porque cuando estamos tan confiados de que estamos bien, es muy fácil que caigamos, es muy fácil que fallemos y es muy fácil que perdamos todo lo que se ha logrado. Cuando llegas a Daniel y mira la historia de Nabucodonosor, fue escrita hace 2500 años atrás y narra de un hombre, hijo de un rey. Es este hijo de un rey, se llamó Nabucodonosor. Él va muy joven liderando los ejércitos de su padre. Él extiende el reino, él vence con su estrategia a los asirios. Y cuando él regresa a Babilonia, todo el mundo lo tiene como una estrella de rock, como una persona importantísima, como una persona increíble. Y tanta era su fama que cuando muere su papá, él toma el poder. Él construyó una de las ciudades más impresionantes de ese momento, que era la ciudad de Babilonia. Él hizo los famosos jardines colgantes de Babilonia. Él hizo gran cantidad de cosas, que es una de las siete maravillas del mundo antiguo. Y cuando tú empiezas a pensar todo eso, era un hombre de mucha victoria. Pero un día tuvo un sueño, y en el sueño él empieza a tratar de entender qué es ese sueño, cuál es ese sueño que yo tengo, yo necesito interpretar ese sueño. Ya habían pasado más de 30 años que Daniel había interpretado el primer sueño para el rey Nabucodonosor. Quiere decir, 30 años después él está con un sueño que necesita ser interpretado, y recuerda a Daniel y manda a llamar a Daniel. Y el capítulo 4 nos narra ese sueño, pero al mismo tiempo nos narra una mala noticia para el rey Nabucodonosor. ¿Cuál era esa mala noticia? La mala noticia era que todo su éxito iba a empezar a caer, iba a empezar a fallar, iba a empezar a desboronarse completamente. Y quiero ir a Daniel capítulo 4. Para empezar a caminar con ustedes en el versículo 5, les recomiendo que lo lea completo cuando esté en casa. Y dice así: cuando tuve un sueño que me infundió miedo, recostado en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaron por mi mente me llenaron de temor. Él tuvo ese sueño y él se dio cuenta que el Señor le estaba hablando, que algo iba a pasar, y él empieza a tener un miedo tremendo. Estaba en su gloria. Era el hombre más importante hace 2500 años atrás, de gran parte del mundo, o posiblemente de todo el mundo. Y estando en esa situación tan difícil y tan complicada, teniendo un sueño, él empieza a vivir con temor y empieza a caer. Y el sueño le dice que él va a caer, que él va a vivir 7 años de miseria, que él va a vivir una cantidad de cosas que le tocó vivir. Y empieza a caer completamente de su gloria. Hoy vamos a ver cómo se puede caer, cómo se puede caer el éxito de nuestra vida. ¿Sabe que usted es una de las personas exitosas del mundo? Cuando tú vas a otra parte del mundo, muchas personas dicen: y tú vives en ese país, y tú tienes esto, y tú tienes ese acceso, ¿cómo me gustaría a mí poder estar ahí? Y te ven completamente diferente. Posiblemente nosotros no alcanzamos, viviendo en este país, a entender la dimensión de los privilegios y bendiciones que podemos tener. Y se nos pasan rápidamente. Hay cantidad de peligros en este país, pero también hay cantidad de bendiciones. Y cuando vas y visitas cantidad de otros países, por allá en África, por allá en Asia, en algunos países de América Latina, te das cuenta de que eres una persona muy bendecida. Y pasa algo con la bendición del Señor. Muchas veces me creo que yo me la merezco, muchas veces me creo que eso es por mi propio esfuerzo. Muchas veces creo que yo soy muy inteligente, muchas veces creo que soy muy sabio. Y eso le pasó al rey Nabucodonosor. Supo de Dios, supo quién era Dios, vio los milagros de Dios, pero confió en su propia fuerza. Y eso lo llevó a que todo se empezara a derrumbar. ¿Cómo evitar la caída del éxito en nuestra vida? ¿Por qué se puede caer el éxito que tenemos? ¿Por qué se puede derrumbar lo que hemos construido? Y aquí está el primer elemento: cuando confiamos en nuestra capacidad y en nuestro momento. Este mundo nos está enseñando a que confíes de que tú eres el mejor. Este mundo nos enseña a confiar en nuestra habilidad. Bueno, yo confío en mi habilidad porque el Señor me la regaló. ¿Me comprendes? Pero no porque yo soy yo. Y ahí es donde viene un elemento muy pegado, que es el orgullo. Cuando hay éxito, el enemigo se encarga de creer que yo tengo todo. De eso se encarga el enemigo. Cuando hay éxito, yo quiero mostrarle a los demás, yo me engaño y muestro a los demás lo que no es. Esas son las consecuencias del orgullo. Me siento amenazado fácilmente por alguien más. Eso son inseguridades. Hablo frecuentemente de mis logros sin importar lo que otro está alcanzando. Estoy centrado solamente en mí, en mi yo. Busco la admiración de la gente todo el tiempo. Constantemente quiero que la gente me admire, me reconozca, me diga que yo soy bueno. Y si alguien no me dice eso, tengo dificultad. Eso le pasaba al rey Nabucodonosor. Él quería que todo el mundo lo adorara. Recuerda la semana pasada, dice, y creó una imagen. Y él quería que cuando sonara la trompeta, todo el mundo se adorara. Él quería controlar completamente todo. Había un orgullo profundo. Él buscaba un reconocimiento constantemente. Escúchelo el versículo 4. Mírelo cómo vivía de bueno. Mírelo, dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, próspero en mi palacio. Tranquilo en mi casa, próspero en mi palacio. Él es mi palacio, mi casa, lo mío, lo que yo he logrado, donde yo he llegado. Tenga mucho cuidado con los triunfos de la vida, porque los triunfos que el Señor nos regala, muchas veces tú y yo queremos creernos que es crédito de nosotros mismos. Tenga mucho cuidado con eso, tengamos mucho cuidado con eso, porque cuando creemos que es crédito nuestro, rápidamente se empieza a desboronar lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Te parece que es fácil orar cuando todo está bien? ¿No te has dado cuenta que a veces realmente oramos cuando las cosas no están bien? Y oramos más cuando nos visitan las situaciones difíciles. ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos bien y estamos en los momentos gloriosos, creemos que no necesitamos del Señor. Y no les estoy diciendo de que no creen en el Señor, sino de que en esta etapa de mi vida no necesito de Él. Cuidado, porque le estoy quitando el crédito al que lo ha hecho todo para mí. Voltee para atrás, no aquí, sino en su vida. Es que vi a alguno y es que No. Voltee para atrás en su vida y piense que seguro ha vivido situaciones complicadas, que seguro ha vivido situaciones duras, pero dele la gloria al Señor porque Él ha sido bueno. Porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido especial. Pasa algo. Mire al rey Nabucodonosor, versículo 30 del capítulo 4. ¿No es esta la gran Babilonia que he construido como capital del reino, con mi enorme poder y para la gloria de mi majestad. ¡Qué humildad! Tenga cuidado que muchas veces la gente confunde la humildad con la pobreza. La humildad con la pobreza. A veces decimos, esa persona es una persona humilde. Y usted le pregunta, ¿y por qué es humilde? No tiene nada. No. No tiene nada que ver. Hay alguien que no tiene nada y es más orgulloso que cualquiera. Entonces, la humildad es la capacidad de reconocer el valor de la otra persona. La humildad es la capacidad de saber que el Señor, Dios del universo, creó otra persona que tiene un valor y un juego importante en este mundo. La humildad es la capacidad de darse cuenta de que yo todo no lo sé. Hay alguien que puede complementar mi vida. Esa es la humildad. Y lo interesante es que de eso no tenía nada, completamente nada, Nabucodonosor. Mire lo que dice el Señor en el Salmo 147, versículo 6. El Señor sostiene a los humildes, pero a los malvados lanza contra él. Los lanza contra el suelo. Dice, los malvados lanza contra el suelo. Dice, los aparta. ¿A quiénes? ¿Quiénes son esos malvados? Al orgulloso lo pone a un lado. ¿Qué tanto le das gracias al Señor? Porque hasta aquí Él ha sido bueno. Hay un himno que tenemos. Yo ya lo llamo un himno. Eso va a quedarse toda la vida. ¿Ah? Es un himno. Que es un himno que debíamos cantar cada día cuando nos levantamos. Ese himno dice, no puedo cantar porque mi esposa me puso a limpiar un ventilador y me dejó con una alergia. Pero aquí está Job, ven para acá, Job. Qué pena, Job, lo vi ahí. Venga sin micrófono, venga sin micrófono, venga. Yo creo que usted se la sabe. Dice, Dios ha sido bueno. ¿Sí? Y a mí me encantaría cantárselas, pero van a salir corriendo.
Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios.
No se vale, si yo hubiera cantado no me hubieran puesto el piano ni nada de eso. No se vale. Nunca me han puesto el piano. ¿Ah? Mírelo, quédate aquí. Imagínate pensando en tu vida. Teniendo la capacidad de levantarse cada mañana. Con todos los problemas que tengas. Pero poderte postrar ante Él con humildad. Y decirle, Señor, has sido bueno. Y a donde he llegado, no es por mí. Has movido tantas fichas. Y a pesar de que hay cosas que me duelen, tú has sido bueno. Pensándolo de esa manera, ahora sí cantémoselo al Señor.
Dios ha sido bueno.
Amén. Más díselo al rey.
Dios ha sido bueno.
Muy bueno.
Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno.
Alabe a su Dios con todo su corazón. Alabe al Señor. Gracias. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Gracias, Job. Perdón. Perdón. Pero es que Dios ha sido bueno. Y cuando Él ha sido bueno, toca romper el protocolo. ¿Ah? Y espero no volver a limpiar ningún ventilador el día sábado. Estoy con una alergia tremenda. Cuidémonos del orgullo. Porque el éxito nos da confianza. Y se nos olvida qué tan frágiles somos. Y a Nabucodonosor se le olvidó completamente lo frágil que era. Hay un segundo elemento. Ignoramos las banderas rojas. Ignoramos las banderas rojas. ¿Qué hace una bandera roja? ¿Ha ido usted a la preciosa playa de Galveston y ha visto la bandera roja? ¿Por qué se ríe de su playa de Galveston? Sí, lo he visto metiendo los pies allá. Pero cuando hay bandera roja, ¿qué significa? Hay peligro. Y me enoja cuando alguien se ahoga con bandera roja. No quiere decir que no me enoja cuando alguien se ahoga con bandera verde. Pero con bandera roja está el aviso. Dice que es peligroso. Y a pesar de eso, reto las cosas. Hay cantidad de banderas rojas en nuestra vida. Cuando sientas que como que ya no te está dando ganas de orar y las cosas están bien, bandera roja. Cuando sientas que te estás saliendo de lo que el Señor pide para ti, bandera roja. Cuando sientas que estás empezando a hacer cosas que no le dan la gloria a Dios, bandera roja. Y si yo no tengo cuidado de las banderas rojas, termino en situaciones complicadas. Cuando veo que mi casa se volvió un conflicto, banderas rojas. Cuando veo que mi economía cada vez va de mal en peor, bandera roja. Hay algo que hay que ajustar, hay algo que hay que hacer. Y hay algo que no debo hacer. Cuando veo que todo el mundo me está empezando a reconocer a mí, bandera roja. Porque estoy creyéndome que es por mí, no por el Señor. Tenga cuidado, o tengamos cuidado con esto. Mire, devolvámonos en el libro de Daniel. Vamos al capítulo 2, el verso 47. ¿Cuál fue ese texto? Cuando Daniel, escuche lo que hace, interpreta el primer sueño para el rey Nabucodonosor. Cuando él interpreta ese sueño, el rey queda anonadado. Y mire lo que pasa en el versículo 47. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y lo honró y ordenó que se le presentara una ofrenda e incienso. Y dijo: tu Dios es el Dios de los dos dioses y es el soberano de los reyes. Ya sabía quién era el Dios de los dioses. Ahora han pasado 30 años y él sabía quién es el rey de los dioses. Tenga mucho cuidado que usted y yo sabemos quién es el rey de los dioses. Que no se pase el tiempo y que solamente lo sepamos y que no le demos a él todo el crédito de nuestra vida. Porque eso es orgullo. Vamos al capítulo 3. Cuando los tres amigos estaban metidos en el horno. Y cuando Nabucodonosor ve que en el horno hay cuatro y no tres, dice inmediatamente: sáquelos de ahí. Y mire lo que dice Nabucodonosor. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach, Abednego, que envió a su ángel y los salvó. ¿Qué está diciendo? Entonces exclamó: alabado sea el Dios de Sadrach. Sabía quién era el Dios. Y muchas veces tú y yo sabemos quién es el Dios. Y es interesante que Daniel le interpreta el sueño. Y a pesar que le interpreta el sueño, él todavía se demora 12 meses. Y no hizo nada. Vaya Daniel capítulo 4, versículo 28, dice: en efecto, todo esto sucedió al rey Nabucodonosor. ¿Qué le sucedió? Todo lo que Daniel le dijo que le iba a suceder. Iba a vivir 7 años fuera en el lodo, iba a comer pasto, iba a comer de todo, iba a vivir un tiempo terrible. Y dice: en efecto, todo esto sucedió al rey Nabucodonosor. ¿Y cómo le pasó eso? 12 meses después, ¿después de qué? Que le revelaran el sueño mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia. Exclamó: ¿no es esta la gran Babilonia que he construido como capital del reino con mi enorme poder y para la gloria de su majestad? Entonces, ¿qué les quiero decir? Daniel le revela el sueño. Le dice: haz algo. Y a pesar de eso, él no hace nada y espera 12 meses. ¿Quién sabe qué es procrastinar? Hay cantidad que no tienen ni idea qué es eso. Bueno, no es una grosería. Número uno. Se lo voy a explicar para que no se le olvide. Repita conmigo: procrastinar. Dígalo duro: procrastinar. Es cuando usted dice: hoy tengo que cambiar el filtro del aire acondicionado de mi casa. Y pasa el día y no lo cambia. Pasa la semana y no lo cambia. Pasa el mes y no lo cambia. Pasa los 2 meses y no lo cambia. Y después, el aire. ¿A quién le ha pasado? Ah, levante la mano, que en estos días Iván me estaba regañando porque no cambiaba el filtro. Ahora, ¿qué es eso? Lo dejo para después. Sé que hay que hacerlo, pero procrastinar es aplazar, diferir, posponer, retrasar, postergar, demorar, retardar. Y muchas veces pospongo que ir a reconocer a mi Señor. Dejo que estoy en un error, en una equivocación, y no paro, sino que me quedo ahí. No voy y arreglo lo que tengo que arreglar, y eso me trae una situación complicada. No dejes para después arreglar tu situación con el Señor. Bandera roja: corre a los pies del Señor. Más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y hay un tercer elemento. Escucha a un lado lo que sabemos que es de bendición, o echamos a un lado lo que sabemos que es de bendición. Sabemos que hay algo de bendición y lo ponemos a un lado. Lo ponemos a un lado. Daniel le habla de una manera poderosa en el versículo 27. Mire lo que dice: por tanto, yo ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncia usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncia a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez su prosperidad pueda continuar. ¿Qué le dijo Daniel cuando le reveló el sueño? Haga algo ya, porque podemos salvarnos de la catástrofe. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Echó lo que sabía que era de bendición a un lado. Lo echó a un lado. Y eso le llevó a Nabucodonosor a vivir algo que él no tenía que haber vivido, porque el Señor se hartó de él. No dejemos que el Señor se harte de nosotros. Me encanta ese texto que vimos, porque en ese texto nos muestra algo poderoso. Dice: renuncie usted a sus pecados. Ahí nos da el camino. ¿Qué hacer? Renuncia al pecado. Después dice algo más: actúe con justicia, sea justo, sálgase de su yo. Renuncia a su maldad, sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez su prosperidad puede continuar. Y entonces se lo da de esa manera, le da los pasos claros. Y aquí hay alguien que tiene que detenerse hoy. Y el Señor de pronto le está dando una oportunidad, o nos está dando una oportunidad, y nos está diciendo: porque queremos que tu prosperidad crezca. Si de pronto estás en una situación complicada, ¿cómo me puedo recuperar? Poner a Dios sobre todas las cosas. Soltar las cosas que me alejan del Rey. recordar que el amor recordar el amor incomparable de Cristo y hacer memoria de su poder. Cuando el Señor Jesucristo se iba a separar en carne de sus discípulos, Él los invitó a una mesa y, estado sentado en su mesa, les dijo: yo quiero que ustedes tomen del pan y hagan esto en memoria de mí. Cuando Él dice hagan esto en memoria de mí, le estaba diciendo a los discípulos: no me vayan a quitar el crédito, porque yo soy el que hago milagros, yo soy el que doy vida eterna, ustedes son salvos por mí. No recuerden el amor incondicional mío en la cruz del Calvario, porque es lo único que los pone cerca al Padre. Y sentado en esa mesa, Él les dijo: hagan memoria. Y esa memoria significa recordar quién es mi Dios. Vamos a tomar hoy la cena del Señor.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.